Bien, tenemos algunas otras novedades para compartir con ustedes. Una noticia que acá nos ha pasado nuestro amigo Rodrigo Bustos, de una campaña que se acerca para a favor de las dos vidas, en la cual se invita a acompañar con una hora de oración para defensa de todas las vidas el día 23, del 23 de septiembre al 1 de noviembre. Ayuda a salvar vidas, se llama. Así que nos invitamos también a unirse a esta campaña especial.
Sí, Inés, pues si querés aclaro un poquito, esa campaña pertenece al Movimiento 40 Días por la Vida. Es una campaña internacional, no es solamente acá en Argentina. Y bueno, este movimiento nació en Estados Unidos justamente frente a Planned Parenthood, haciendo oración y ayuno por los bebés no natos, digamos, por los bebés abortados y por las madres. Y bueno, todos los años se repite esta campaña y bueno, este año particularmente el desafío está debido al aislamiento y todo lo demás que ya sufrimos y sabemos. Así que bueno, esta es una invitación, sí. Para quien se quiera sumar, si quieren puedo dar el teléfono para que aquellos que quieran sumarse a esta campaña.
Sí, cómo no.
Quienes quieran sumarse a esta campaña pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 351-5927-297 o al 264-5293-397. Allí se contactan y allí pasan a una especie como de agenda. Donde cada uno se compromete a hacer una hora de oración o ayuno, o un día de ayuno, o de adoración, o lo que sea. Bueno, hay distintas opciones para hacer toda una cadena, digamos, de oración permanente en estos 40 días por la vida.
Muchas gracias, Rodrigo, por el dato. Y sí, importantísimo sumarse en oración por las dos vidas.
Bien, y Rodrigo también nos pasaba unos avisos de Casa de la Mujer, capacitación en acompañamiento integral a la mujer embarazada en la modalidad virtual, que seguían abiertas las inscripciones. Casa de la Mujer, esta iniciativa para capacitarse en temas de maternidad vulnerable. Y lo mismo, recordar que sigue funcionando la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, que como ustedes saben es una iniciativa de asociaciones que impulsan, digamos, poder articular entre todos los grupos que en todo el país están ayudando a las madres cuando tienen un problema en su embarazo, se articulan y se da mayor potencia al servicio que se ofrece el acompañamiento. www.0800, los números, 0800vida.com.ar es la página web y hay una línea de teléfono que es 0800-333-1148 para contactarse cuando se presenta el embarazo vulnerable con un embarazo inesperado.
Bien.
Bueno,
también alguna novedad de un curso, ¿no es cierto?, sobre objeción de conciencia que comienza en unos días.
Sí, últimas dos noticias. Una es el curso de objeción de conciencia que ofrecen la Universidad Católica Argentina y a través de sus facultades de Derecho y de Medicina. Esta alianza va a empezar este jueves se llama Preguntas de los Profesionales de la Salud frente a los protocolos de aborto, es decir, que está orientado a responder preguntas. De hecho, en la inscripción los interesados completan un formulario donde ponen sus preguntas que quieren que sean respondidas durante el curso. A lo largo de 4 encuentros se van a ir respondiendo las preguntas, cada encuentro tiene un eje temático, se han ido agrupando y va a haber distintos profesores. Lo interesante es que va a haber un abogado y un médico o un profesional de la salud, alguien de enfermería, medicina o alternadamente, y un abogado o abogada compartiendo en cada módulo. Así que, bueno, sobre la base de respuestas y preguntas y respuestas va a ser un curso distinto porque no es un curso de exposición teórica, sino más bien de desarrollo de distintas temáticas, porque se percibe que había una gran inquietud en torno a este tema de la objeción de conciencia y se quiso responder a ese interés. Así que a los interesados pueden entrar a la página web de la Universidad Católica que está en este momento difundiendo este curso, que es gratuito, vale aclararlo, es un curso gratuito, se pide un arancel para quienes quieren un certificado final, pero si no, la asistencia es totalmente gratuita. Y finalmente también, digámoslo, está la jornada convocada por la Comisión de Justicia y Paz, convocado también a sumarse una jornada de oración y reflexión contra la trata de personas para este domingo 20 de septiembre. Es un tema importante a nivel global, la Iglesia lidera en el mundo realmente el trabajo por luchar contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, y entonces también vale impulsar todas estas iniciativas. El 20 de septiembre entonces habrá una jornada de oración y reflexión sobre contra la trata de personas. Hubo una carta en estos días de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y es un tema que también hace a la dignidad de la persona humana y a nuestros temas, no tan inmediatamente, pero sí de manera muy cercana, este de la trata de personas, ¿no?
Hoy vamos a estar tratando también un tema muy interesante, que es el tema de las vacunas, ¿no es cierto, Nicolás? De todas las cuestiones críticas con respecto a los orígenes de las vacunas, así que les invitamos a los oyentes a que los que quieran puedan hacernos sus preguntas, comentarios.
Se publicó una entrevista que me tocó responderle a ASI Prensa, y que también publicamos desde Centro de Bioética con un análisis más a fondo de este tema, y bueno, con ocasión de esa publicación decidimos tratar el tema aquí en el programa, así que quien quiera profundizarlo puede ir y buscar en centrodebioética.org, que está publicada la entrevista completa referida a este tema, ¿no? Vamos a intentar clarificar algunos puntos, no vamos a resolverlos todos, y todo esto tiene muchas, muchas aristas, ¿no?
Me parece. Es complicado el tema, ¿no? Bueno, es un tema sencillo de tratar, de dar aceptación, por lo menos en cuanto a lo que uno escucha, que si hay problemas éticos con la vacuna, si no, si uno se puede vacunar sin ningún problema, si van a obligarlo a vacunar a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿vas a ayudarnos, Nicolás, a resolver estas cuestiones, me parece, o no?
Vamos a ver, tratemos de sumar claridad en medio de un contexto de mucha incertidumbre. Partimos de un presupuesto que justamente va en línea con lo que acabas de decir, que estamos viviendo un momento de enorme incertidumbre. Es decir, nosotros estamos todavía en la mitad de un proceso de pandemia. Las noticias a veces vuelan y corren y generan más confusión, porque, por ejemplo, si se suspende un ensayo, como fue la noticia esta semana, puede dar lugar a muchas ideas, y nosotros no sabemos bien cómo ocurrió. Tenemos que tener muy en claro que estas cosas son habituales, que se puedan hacer, que pueda pasar algún evento adverso y por prevención se suspenden y después se hacen todos los estudios. Ciertamente las vacunas tienen muchas dimensiones, tienen dimensiones propiamente científicas, médicas, que son vinculadas con su seguridad, con su eficacia, y en lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia del COVID, ciertamente hay un montón de aspectos propiamente científicos, de desarrollo, de las distintas etapas que se requieren para que una vacuna llegue a estar disponible para todo el público, de las diferentes medidas de seguridad y controles que nos permiten saber que ese desarrollo biotecnológico es eficaz, no tiene efectos adversos que sean significativos ni que sean peligrosos, logra, digamos, no tiene contraindicaciones, se sabe cómo afecta a distinto tipo de personas. Bueno, todo esto se lleva mucho tiempo, y entonces partamos de la base que hay un primer aspecto siempre en las vacunas, que es el referido a sus aspectos propiamente científicos y tecnológicos, que consisten en que efectivamente cumpla su función, que al hacerlo no genere un mal mayor y que realmente permita la prevención. La vacunación es algo enormemente beneficioso para toda población, porque realmente ayuda a evitar la propagación de enfermedades que de otra manera serían altamente letales, con la, digamos, con lo grave que es esto y con el sentido del respeto a la vida que nosotros tenemos. Entonces nosotros partimos de una idea de que la vacunación es una medida que apunta a cuidar la salud, tiene que ver con el bien común, nosotros nuestros derechos individuales se interpretan en un contexto de bien común y por lo tanto también a veces cedemos para aceptar cosas que en orden al bien común. Ahora bien, eso es lo específicamente médico, científico, tiene que ver con cómo se desarrolla y si es o no cumple su objetivo de vacuna. O sea, para que vacunar a alguien es para prevenir que no, que evite contagiarse y a su vez que no contagie, no se contagie ni contagie a otros. Y esto realmente es una función muy importante en cualquier sociedad y es un gran avance tecnológico, ¿no?
Bien, pero sin embargo hay situaciones y circunstancias en que puede hacerse algún tipo de reparo ético a la producción de estas vacunas.
Bueno, ahí empieza la cuestión de otro nivel, que es un cierto nivel ético, ¿tá? Entonces, ahí puede haber algunas consideraciones cuando en la realidad histórica de los últimos años, para el desarrollo de las vacunas hace falta que éstas se, por así decirlo, se produzcan en ciertos cultivos celulares. La vacuna en sí no lleva de estos cultivos, pero estos cultivos ofrecen como el ámbito, el espacio para que la vacuna, por así decirlo, se desarrolle. Y a veces estos cultivos celulares se han originado en fetos abortados, es decir, en personas humanas que sufrieron el aborto, cuyas células se extrajeron, se generaron líneas celulares usadas para generar justamente estos tipos de cultivos, y entonces esto genera un grave problema. ¿Por qué? Porque se genera un conflicto de conciencia entre el origen que está en un feto abortado y la conexión con el desarrollo de la vacuna. Hay una cierta cooperación, hay una cierta complicidad, pareciera, con el mal. Primera aclaración que es importante. Esto no ocurre en todas las vacunas. Ocurre en algunas vacunas, sobre más de 130 proyectos de vacunas que estamos hablando, que se están desarrollando en todo el mundo. Habría muy pocas, entre 6, y quizás un poquito más, pero no más de una decena de proyectos que están vinculados a este tipo de cultivos celulares que tuvieron origen en algún feto abortado. Ahora bien, ese hecho, ese aborto se hizo hace muchísimos años. Hay uno que se hizo en 1972 y hay otro que se hizo en 1985 y generaron estas líneas celulares. Ahora bien, efectivamente, si yo, teniendo la chance de usar una línea celular que no viene de fetos abortados, uso una de fetos abortados, estoy haciendo una cierta cooperación con algo que tuvo un origen ilícito. No estamos hablando aquí de que la vacuna tenga las células del feto, sino que el cultivo celular en el que se desarrolla la vacuna está originado en esas células de un feto fallecido, del cadáver. Ahora bien, esto afecta ante todos los investigadores. Los investigadores tienen una grave responsabilidad para que al momento de decidir cómo desarrollar una vacuna, hagan una opción por tejidos, por cultivos celulares de origen lícito y que entonces no hagan una opción por estos que tienen problemas éticos originados en estos fetos abortados. En primer lugar, a los investigadores son los primeros interesados en el tema. En segundo lugar, a los, por supuesto, a los financiadores, a las grandes empresas, que son en definitiva las que también tienen un enorme poder de decisión, para que orienten los fondos, orienten las líneas de investigación hacia líneas que sean éticamente aceptables. ¿Por qué? Porque existe muchísima gente en el mundo que, sabiendo este origen, va a sentir un conflicto de conciencia. Y esto es lo que mucha gente está escuchando y dice, bueno, pero entendí que había un origen vinculado con fetos. Bueno, esto es en algunos de pocos desarrollos y hay otros que no. Entonces, esto lo primero que hay que tener en cuenta es esta distinción. Después está la responsabilidad de los agentes del gobierno, que pueden o no aceptar ese desarrollo, esa vacuna. Entonces, si yo soy gobierno y decido, bueno, ¿hacia quién beneficio? Bueno, tengo que hacer la opción, nosotros creemos, hacia aquellas que defienden la vida y que no tienen estos conflictos éticos en su origen. Y finalmente está la responsabilidad del usuario, de quien en última instancia se encuentra ante el dilema, bueno, tengo que vacunar a un hijo, me tengo que vacunar para evitar contagiar a mis padres, que son ancianos o lo que fuere, que se enfrenta a un dilema. Y acá es donde la Iglesia realiza una serie de precisiones para aclarar cómo debe proceder esta persona ante esa situación de conflicto de conciencia muy determinado para el caso de que no hubiera una alternativa ética disponible.
Nicolás, te pregunto, cuando vos decís fetos abortados, ¿te referís a aborto provocado o aborto espontáneo?
No, nos referimos a abortos provocados. Ciertamente no provocados para el fin de sacarle estos tejidos, ¿no? Es decir, son fetos que se han abortado y que después sus restos son usados para este desarrollo. Esto pasó en 1972. Estas líneas celulares se cultivan y se reproducen las células y se extienden a lo largo de muchísimos años. Hay unas líneas celulares famosas que son las HeLa cells, que obedecen a una mujer grande que había fallecido de cáncer y que le quitan las células una vez muerta sin su consentimiento y forma unas células que se llaman las HeLa cells, que han dado lugar a un montón de desarrollos. También tuvieron un origen ilícito porque fueron extraídas de una persona que falleció naturalmente. En ese caso no había habido, en las HeLa cells, no había habido consentimiento de esta mujer, se llamaba Henrietta Lacks. En este caso se trata de fetos abortados, pero bueno, hay un respeto por los restos humanos, por los restos humanos del feto, y más, hay una cierta, digamos, conestación, es decir, es como haber dicho, bueno, yo estoy de alguna manera conectando lo que fue un aborto. Pero claro, es muy remota la conexión, estamos hablando de una cooperación muy, muy remota. Y acá volvemos a distinguir qué pasa con el usuario final, y acá es donde el Magisterio de la Iglesia ha hecho una serie de distinciones que son importantes que se conozcan, ¿no?
A ver, Nico, ¿cuáles son?
Entonces, en primer lugar, tiene que la persona, todos tenemos que tratar de informarnos qué vacunas se están desarrollando, tengo que expresar mi voluntad de que se desarrollen vacunas éticamente aceptables, pedirle peticiones desde los ciudadanos para que sean desarrollos que no vengan justamente de estos cultivos celulares de origen ilícito y expresar eventualmente el desacuerdo si se desarrollan. Ahora, si no queda otra alternativa, no hay una alternativa éticamente aceptable, es decir, yo no tengo en el mercado dos opciones, sino tengo una sola, y esa sola viene de un origen ilícito, yo no participé de ninguna manera en su desarrollo ni en sus opciones, y puedo, de alguna manera, y expreso mi desacuerdo, puedo en forma temporaria recurrir a esa vacuna porque hay un bien mayor, que es el cuidado de todas las personas para el contagio, por esa forma tan remota de cooperación, y por eso la Iglesia dice, en esos casos específicos, se permite el uso en forma temporaria. Claro, tratando siempre de que se corte ese desarrollo de esa vacuna y se ponga en práctica un desarrollo que no tenga este conflicto ético de base. Es un conflicto ético muy sutil, dirán todos, muchos oyentes, dirán, bueno, ¿qué cosa? ¿Por qué se fijan tanto? Bueno, porque la conciencia es así. Todos nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en que si nuestros actos de alguna manera están cercanos a algo que no estuvo bien, bueno, no seamos de alguna manera cooperadores, ¿no?, nuestra cooperación. Entonces, bueno, por eso el Magisterio, el Pontificia Academia para la Vida, sacó un documento en 2005 Después lo ratificó en 2017 y la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento en 2008 que se llama Dignitas Persona, donde aborda este tema.
Bien, bueno, vamos a invitar nuevamente a los oyentes a que se comuniquen con nosotros, que nos escriban con este tema tan interesante que estamos tratando, que sabemos que despierta mucha polémica y que es bueno estar informado. Así que pueden escribirnos al mensaje de texto al 0351-152-00040. También nos pueden mandar un WhatsApp al 351-871-593 o nos pueden enviar mensajes de voz al 0810-7x7 y los pasamos al aire. Así que bueno, Nicolás, seguimos entonces vamos con el tema de las vacunas después de un tema musical.
Eché un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz. Se acordó del niño que ella misma diera luz. Entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos cuando ya no respiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó. Me amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies.
Dios se lo
Bueno, y a pedido de Sofía, escuchamos A Tanto Amor de Pascua Joven, dedicada a la Virgen de los Dolores. En el día
aquí 15. Justo Carlos Gustavo nos preguntaba, hermosa canción, Fede, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está, para ambos, para Sofía y para Carlos Gustavo.
Bueno, muy bien. Le agradecemos también a Guillermo de Catedral de Mar del Plata, Acción Católica Catedral de Mar del Plata. Dice, las vacunas de COVID, tengo entendido que tanto la de Oxford son desde chimpancé, dice, la de Rusia, China son desde humanos, mi consulta sabe algo más, son desde feto, pregunta, feliz día de la Señora del Dolor, feliz día del Milagro de Salta, vale toda vida, gracias. Bueno, a ver, la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, presenta este problema ético que hemos mencionado, o sea, es una de las que, según yo, he relevado, presenta este problema de que su origen está vinculado a una de estas líneas celulares. No así otras que están en desarrollo y que también están, por así decirlo, en competencia por llegar a nuestro país. Sobre esto, por supuesto, hay que esperar, hay que ver cómo van siendo los desarrollos y también habrá que ver también qué posibilidades hay de lograr que vengan, que cuando se hagan disponibles estén las que tengan los que no tengan ninguno de estos obstáculos éticos en su origen, ¿no? Por supuesto, esto no, lo que yo les expliqué antes, no dice nada sobre otra de las preguntas que estuvo allí en el momento de Carlos Gustavo, que incluso mencionó algún documento internacional, que es la obligatoriedad de las vacunas. O sea, una cosa es que existe la vacuna y otra cosa es que la vacuna se vuelva obligatoria. De hecho, la vacuna contra la gripe ya existía y, bueno, hay gente que se vacunaba, otra que no, pero no era obligatoria y hay toda una discusión con cuándo las vacunas son obligatorias, ¿no? Y esa me parece que era una pregunta que hizo Carlos Gustavo, ¿no?
Sí, exactamente, en su mensaje grabado.
Claro, entonces a eso... primero le quiero aclarar que los documentos que él citó, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, no es un tratado de derechos humanos internacional con la fuerza de un tratado, es una declaración de UNESCO. UNESCO es un organismo de ONU que tiene un valor simbólico importante. Es una declaración que yo considero valiosa, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos del año 2005, pero no es un tratado. Y respecto a la vacunación no dice nada, dice básicamente que toda intervención preventiva, diagnóstica o terapéutica tiene que tener consentimiento libre, pero también en otra parte dice que los principios que están enunciados en esta declaración pueden ser limitados por ley en atención a proteger la salud pública y los derechos y libertades de los demás. Entonces, del juego de estos artículos de la Declaración de UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos, que son el artículo 6 sobre consentimiento y el 27 sobre limitaciones, se da que puede darse el caso de que no se pida consentimiento. De hecho, a una persona a veces no le piden consentimiento para salvar su vida. Entonces, bueno, ante una urgencia, por supuesto. Entonces, en la ley de derecho del paciente se está contemplada la posibilidad de que no haya consentimiento cuando se trata de preservar la salud pública. ¿Tá? Es decir, porque hay una razón de bien común, una razón superior que lleva a esto. Por supuesto, lo ideal es que esto salga por ley, por el Congreso, siempre que se cumplan todas las otras condiciones de las vacunas, o sea, que sea segura, que sea eficaz, y todo lo que ya sabemos y que explicaba yo antes, ¿no? Es decir, acá yo me detuve en comentar algunos aspectos del origen, pero está toda la otra consideración de fondo, ¿no?
Claro, exactamente. Y también hay un tema con si las vacunas tienen efectos secundarios o toda esta cuestión, que también se habla mucho a veces, pero bueno, uno, en fin, uno me parece que en principio confía en que las vacunas es lo mejor cuando se les da una autoridad, es lo mejor para uno, pero se ha dicho mucho esto de que posiblemente algunas tengan efectos secundarios, sobre todo con respecto a la fertilidad y estas cuestiones. Bueno. Sí, esa es la pregunta.
No, bueno, evidentemente que hay que estar, uno tiene que poder, hoy en día hay un aspecto muy importante que es la transparencia en cómo son los resultados, en materia de investigación científica, justamente a veces se critica a algunos investigadores que no han puesto a disposición todos los resultados, de tal manera que otros grupos puedan testearlos y hacer sus ensayos para corroborar los resultados encontrados, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso está presupuesto, o sea, podría darse el caso que haya motivos para no vacunarse, pero que no vengan de un problema ético vinculado con el origen ilícito de una línea celular, sino que tengan que ver con la seguridad o con la razonabilidad de la vacunación o que no estén dadas las condiciones. Por eso, cuando yo mencionaba que en general los tratados de derechos humanos dicen que para lo que sea compulsivo tiene que ser por ley, porque en realidad es la ley la que emana del Congreso, donde estamos representados todos, donde es el ámbito republicano por excelencia de debate, donde deberían darse las disposiciones que llamamos ley, que son las cosas obligatorias. Recordemos que nuestra Constitución dice, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de aquello que la ley no prohíbe. Entonces, nuestra Constitución se basa en el principio de legalidad. Somos personas libres y hay una ley emanada del Congreso, que es un ámbito representativo, republicano, donde se discuten los temas y salen las normas que son obligatorias para todos. Entonces, todos los tratados de derechos humanos contemplan que por ley se pueden disponer, obligatoriedades, incluyendo la de vacunación. Lo que pasa es que en ese debate de esa ley habrá que estar muy atentos para ver que realmente se den todas las condiciones, que la investigación haya sido en serio, que no estén estos problemas colaterales o adversos, y tenemos que ser muy prudentes. También lo tienen que ser los que están desarrollando las vacunas, ¿no? Entonces, tenemos que confiar también en los médicos que son personas formadas, por supuesto, sin caer en una especie de cientificismo o pensar que todo lo que proponga alguien por ser médico va a ser perfecto, o una industria como la farmacéutica, que también tiene un montón de intereses detrás muy poderosos, que son complejos de considerar, ¿no?
Sí, exactamente. Así que, bueno, podemos seguir invitando a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros y que nos llamen o nos dejen un mensaje de voz al 0810-7x7 o también mensajes de texto al 0351-152-00040 o por WhatsApp nos pueden escribir al 351-8171-593.
Sí, quisiera agregar algo que justamente con relación a lo de Carlos Gustavo y los tratados de derechos humanos, hay la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que probablemente sea el documento de derechos humanos que más nos obliga, tiene un protocolo adicional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que se llama Protocolo de San Salvador, que habla del derecho a la salud. Y justamente dice que con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, dice el artículo 10, inciso 2, parágrafo 5, de punto C, del artículo del protocolo de San Salvador. Entonces, quiero decir, es muy habitual que cuando hablamos de salud, el derecho a la salud conlleva una dimensión de disfrute, diríamos, del gozo, de tener un acceso a un bienestar, pero también de obligaciones y deberes por la salud como bien público, porque efectivamente, como podemos notar en esta pandemia, la salud es un bien que compartimos con todos, ¿no?
Exacto. Exactamente, gracias Nicolás por la aclaración y la referencia también a estos pactos, ¿no? Que bueno, que también son importantes cuando tratamos estos temas.
Sí, por supuesto, nada de esto nos tiene que hacer perder de horizonte que estamos viviendo un tiempo de confusión cultural, de que es verdad que hoy se tiende a menospreciar la vida y a haber una cultura del descarte, y que ciertamente es muy condenable que se usen embriones para investigar, que se usen restos de los fetos para investigar y para desarrollos de fetos abortados, para desarrollos tecnológicos de origen ilícito. O sea, realmente esto es condenable, pero tenemos que distinguir esta situación, las distintas formas de cooperación y tenemos que entender que hay un montón de alternativas éticas posibles y que las vacunas no necesariamente tienen este problema. El problema no es la vacuna en sí, sino algunos grupos de vacunas que tienen alguna conexión, en algunos casos muy remota, con estos desarrollos tecnológicos. La vacuna tiene otra serie de problemas que pueden ser de seguridad, los que hemos dicho, pero que no son estos exactamente en su origen.
Y también es condenable que no se informe a la población si la vacuna tiene algún efecto secundario o que se busque algún tipo de experimentación, ¿no?, a través de la vacunación obligatoria. Eso también es condenable.
Por supuesto, y también hay vacunas que son que no tienen una inmediata relación con una situación infecciosa, sino que tienen que ver más con conductas de vida, con temas de moral sexual, por ejemplo, con las niñas, y que también tienen una serie de problemas éticos que ahí se atraviesan a otros problemas que no son los mismos que el caso clásico de la vacuna para prevenir una enfermedad infecciosa, que es, por así decirlo, que irrumpe en una población, ¿no?, como es este caso de la pandemia.
Bueno, gracias, Nicolás, por aclararnos un poco este tema. Seguramente queda mucho más por decir del asunto, pero es un tema que está dando vueltas con este tema de la pandemia y del desarrollo de la vacuna. Está generando inquietud en mucha gente, así que me parece muy valioso haberlo tratado y todo lo que nos contaste.
Bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Gracias por estar participando con su mensaje. Vamos a ir a un tema musical y al regreso tenemos la columna de Rodrigo Bustos.
1, 2, 1, 2, 3 y...
¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Somos los buenos, nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca están.
Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar. De la niebla llega saber tripular sin ver. Que nos corten las velas, remaremos en galeras. Por la ley del uno, yo contigo mi uno, avanzar.
¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina.
Sus cabezas que anden nuestros pies y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer. Aunque el rumbo sea incierto, ojos unidos como un gigante fe.
El amor es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina.
Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo. Cuando volaremos sin necesidad de alas.
Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno, somos uno, escucha. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta, así también.
Buenas noches a toda la audiencia de Radio María y al equipo de Por la Vida. Seguimos transitando el mes del cuidado de la casa común y habíamos quedado hace 15 días en el marco del capítulo 5 de la Laudato Si, en donde el Papa Francisco propone algunas líneas de orientación y acción en torno al cuidado del ambiente. Habíamos rescatado en aquella oportunidad que el eje primordial que proponía el Papa era el diálogo. Un primer paso sería dialogar con aquella tecnología sustentable y accesible, nueva o no, que nos permita hacer más sostenible nuestro modo de vida. Por allí, como ejemplos prácticos, cambiar las bombitas de luz, tratar de apagar o desenchufar los artefactos que no utilizamos, son pequeñas actitudes que van sumando a mantener un ambiente más sustentable, un ahorro de energía y, por tanto, la menor emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, bueno, son todas las acciones concretas que cada uno de nosotros podemos realizar en pos de esto. Insistir sobre la responsabilidad que nos compete como generación en pos de revertir una cultura postindustrial de consumo irresponsable de recursos sería como el desafío. El Papa invita a pensar a largo plazo, cuestión que tal vez nosotros como argentinos nos cueste particularmente, porque siempre vivimos en una sociedad como muy a corto plazo. Francisco rescata tanto la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 1992 y la Declaración de Estocolmo de 1972, que apela a la cooperación internacional para cuidar el ecosistema de toda la Tierra. Pero llamando la atención que estos acuerdos y principios establecidos en toda la humanidad han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos. Rescata el Papa las experiencias positivas del Convenio de Basilea sobre los derechos desechos peligrosos y la Convención de Viena y Montreal para la protección de la capa de ozono. Preocupa a Francisco los problemas no resueltos del cuidado de la diversidad biológica, la desertificación, el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Dice el Papa textualmente, dentro de este capítulo: dado que los efectos del cambio climático se harán sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya se están produciendo y que afectan sus economías. Sigue siendo cierto que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, sencillamente porque, como han dicho los obispos de Bolivia, los países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización a costa de una enorme emisión de gases invernaderos tienen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los problemas que han causado. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deben analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. Propone el Papa: mencionemos también el sistema de gobernanza de los océanos, pues si bien hubo diversas convenciones internacionales y regionales, la fragmentación y la ausencia de severos mecanismos de reglamentación, control y sanción terminan minando todos los esfuerzos. El creciente problema de los residuos marinos y la protección de las áreas marinas más allá de las fronteras nacionales continúa planteando un desafío especial. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Francisco rescata las palabras también de Benedicto XVI respecto a la necesidad de esta gobernanza internacional más fuerte y eficaz, cuando Benedicto decía que para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por su predecesor, San Juan XXIII. Otro elemento que el Papa rescata para la sostenibilidad de las medidas a tomar es el derecho. Este establece las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común, los límites que deben imponer una sociedad sana, madura y soberana, se asocian con la previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. La jurisprudencia no solo debe enfocarse a evitar las malas prácticas ambientales, sino que el marco político e institucional deben estimular la creatividad que busca nuevos caminos para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Hasta aquí este pequeño resumen sobre la encíclica, sobre este fragmento de la encíclica Laudato Si que vamos desandando. Y rescatar de esta parte que el Papa está vinculando todo nuestro accionar. Fíjense cómo vincula no solamente las acciones concretas que cada individuo pueda hacer, las acciones colectivas que cada comunidad o ciudad o país puede hacer, sino también apela a esta gobernanza mundial al respecto. Y apela también a que cada Estado pueda tener y hacer cumplir esos pactos que suscribe, que no queden solamente en una buena intención. Entonces, bueno, en la propuesta de hoy es para ir caminando hacia ese bien común, ir caminando hacia ese cuidado de la casa común, partamos nosotros desde lo individual y exijamos también en lo colectivo cuando sea pertinente. Los dejo por hoy, que tengan buenas noches y continuamos en Por la Vida, por Radio María Argentina.
Bueno, estamos llegando al final del programa, vamos a hacer una recapitulación final. Inés, no sé si querés comentar algo.
No, acá el experto en el tema vacunas que hemos tratado ha sido vos, lo serás vos. Si querés puedo hacer alguna recapitulación de los aspectos que consideramos, que consideraste en realidad. Estuvimos hablando de las vacunas, de los orígenes de las vacunas y de toda la problemática ética que estos orígenes pueden llegar a presentar. Nicolás habló de la cuestión de las vacunas que se producían en cultivos provenientes de fetos abortados y de lo que esto generaba a nivel ético y que haciendo diferenciaciones importantes en torno a también a algunos documentos del Magisterio de la Iglesia, de la Pontificia Academia para la Vida, y también refiriéndonos a aquellas situaciones, situaciones en las que las vacunaciones obligatorias a veces podían llegar a encubrir políticas de otro tipo, que las hacían, por supuesto, también inadmisibles en ese sentido.
Sí, gracias por la recapitulación. Efectivamente, me parece a mí que también todo esto nos va señalando cómo los temas de la vida y la bioética muchas veces tienen ramificaciones que no esperábamos. De pronto, cuando nos pensamos algo tan sencillo o tan, mejor dicho, tan importante en la vida de una comunidad como una vacuna, con toda la importancia que tienen las vacunas para la salud. También se puede filtrar, se puede mezclar este problema. Y bueno, nos habla también de la importancia de una conciencia, de una buena conciencia, una conciencia formada que nos ayude a acompañar estos procesos, porque cuando tenemos esta conciencia formada podemos hacer buenas distinciones y también ayudar a que se tomen buenas medidas, porque si todos nosotros como usuarios vamos siendo conscientes de lo que está en juego, bueno, podemos reclamar a las autoridades para que, bueno, se elijan las vacunas que no tienen estos problemas éticos, y de esa manera también generamos mayor cohesión social, ¿no? Porque son momentos donde se necesita esa cohesión y no podemos sumar divisorias de aguas, dividir más a través de temas tan conflictivos como si hubo en algún punto un contacto con el problema del aborto de una de las vacunas, ¿no?
Aquí también en la entrevista te preguntaban por qué el uso de líneas celulares de fetos abortados no generaba un debate global respecto a su carácter ético. Es una buena pregunta, me parece.
Sí, tal cual, digamos. O sea, uno se pregunta por qué estamos nosotros, los grupos católicos, generalmente preocupados por esto, con algunos grupos evangélicos. Y bueno, a veces siempre nos toca la misión de mantener viva la llama de la preocupación ética. Son temas sutiles, son temas que el Magisterio y la Iglesia ha ido abordando bastante recientemente. Piensen que este tema, hay un documento del 87 que algo dice sobre los fetos abortados que no pueden ser usados en prácticas comerciales. Ese primer documento es retomado en 2008 por Dignitas Persona para hacer estas distinciones, recordando la no cooperación, esto en el nivel de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en el nivel de la Congregación de Pontificia Academia para la Vida está el documento 2005 y el documento del 2017. Entonces son todas cosas muy recientes que además, bueno, todavía tienen que seguir madurando, profundizando. Seguramente va a haber algunas polémicas. Y bueno, tenemos que ser capaces de dialogar y dar razones de nuestras posiciones, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, temas todos que llevan a afinar el lápiz de lo ético, a afinar el lápiz del diálogo de la ética con la ciencia y del camino conjunto que en tantas disciplinas, en tantos descubrimientos, en tantas investigaciones recorren, y está bueno que lo recorran juntas y con... Y haciéndose compañía y marcándose límites mutuamente y abriendo nuevas posibilidades.
Tal cual, tal cual. Agradecemos a todo el equipo. Acá está Rodrigo, que abrió su micrófono. Rodrigo estuvo todo el tiempo aquí.
Estuve escuchando, sí. No, yo quería decir sobre este tema último que estaban hablando, y para no extenderme mucho, que hay otra forma también de prevenir las vacunas, que es cuidar la biodiversidad. Porque muchos de los virus últimos que se han ido produciendo es producto de este salto biológico que se hace entre los virus animales y el ser humano, porque van quedando sin espacios o ecosistemas propios, que tienen su propio sistema de defensa natural. Entonces, también es para pensar, ¿no? Cuando el Papa habla de mantener la biodiversidad en el planeta, también lo está pensando en este sentido, porque es una forma natural de cuidarnos a todos.
Sí, seguramente hay un impacto también ecológico, hay una dimensión también ecológica en todo este tema que estamos considerando, ¿no?